Estos días se oye con frecuencia, ¿cómo es posible que ya sea Navidad? El jueves caminaba por la calle aquí de Llull y ya estaban iluminadas las luces navideñas que decoran el barrio. El próximo sábado se va a montar y decorar aquí el árbol que ponemos cada año. El domingo próximo será el primero de los 4 domingos de Adviento. Es cierto. ¿Cómo es posible que ya sea Navidad? Los textos bíblicos que solemos leer y considerar en estas fechas son los conocidos relatos del nacimiento de Jesús en los Evangelios y los pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Sin embargo, un texto clave para entender la Navidad lo encontramos ni en los Evangelios ni en los profetas. Es en una carta. La primera carta de Juan. En el primer capítulo, los primeros 4 versículos. Aquí no se nos habla de María, ni de José, ni de ángeles, ni de pastores, ni de magos, ni de reyes, ni de Herodes, ni de otros personajes archiconocidos. Tampoco se nos habla de Belén, ni de Mesón, ni de Egipto, ni ninguno de esos lugares. Pero explica de una manera precisa lo que significa la Navidad. Escuchad lo que dice el apóstol Juan cuando inicia su primera carta. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa, o para que nuestro gozo sea completo. Quien escribe esta carta es el apóstol Juan, que también escribió el Evangelio que lleva su nombre. ¿Os acordáis cómo comienza el Evangelio de Juan?
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida,
¿sí?
La vida era la luz de los hombres.
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Fijaros en la relación que hay entre los dos, entre cómo comienza el Evangelio de Juan y ahora cómo comienza su primera carta. En el Evangelio de Juan, a Jesús se le llama el Verbo. Y aquí hemos leído en la carta, se le llama el Verbo que es vida. Y en el versículo 2 dice que Jesús es la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. ¿Qué nos está diciendo Juan aquí? No dice que Jesús tiene o que da la vida eterna. Dice que Jesús es la vida eterna. Que Jesús es la salvación misma. Así que la primera cosa que vemos en este pasaje es que Jesús es Dios hecho carne. Ha existido siempre. Y por tanto es vida eterna. Y esta es la verdad fundamental de la Navidad. Y es el hilo conductor de todo cuanto el apóstol escribe, tanto en su Evangelio como en sus cartas. Mirad, por ejemplo, lo que dice en el último capítulo de esta carta, el capítulo 5, versículo 13. Dice, os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La carta está dirigida a personas que han creído en Jesús. Y Juan les está escribiendo para confirmarles la seguridad, la certeza de que son de Jesús y de que tienen la vida eterna. En contraste, el Evangelio de Juan tenía otro propósito. Lo podemos leer en el capítulo 20, versículo 31 del Evangelio, donde dice Juan: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. En su Evangelio, Juan se está dirigiendo a personas que no conocen a Jesús. Quiere que conozcan a Jesús, que es el Cristo, que es el Dios eterno hecho hombre. Quiere que crean en Jesús. ¿Tienes dudas en cuanto a Jesús? ¿En cuanto a quién es? ¿Te preguntas si es quien dice ser o si acaso simplemente es una leyenda o quizá una persona excepcional? ¿Quizá eres reticente a la hora de decidir seguir a Jesús? ¿O quizá has creído en Jesús, pero dudas si realmente eres de Él? Recuerda que tenemos un evangelio escrito por un testigo ocular que dice: mira, yo conocí a Jesús, le toqué, le vi, le escuché, sé quién es, sé lo que enseñó. Quiero que confíes en lo que hemos dicho que es el mensaje de Jesús, porque le vi, le toqué, recosté mi cabeza sobre su pecho y él me llamó discípulo amado. Por todo esto, quiero que puedas tener la seguridad de que lo que decimos los apóstoles es cierto. Pero ahora, en su carta, Juan escribe a personas que ya han creído las cosas escritas en su evangelio. Quiere que los que hemos creído tengamos la seguridad de la salvación, que confiemos con toda certeza en el dador de la vida eterna, que es Jesús. Este preámbulo a la primera carta de Juan apunta claramente a la encarnación, este evento que celebramos en la Navidad. Si entendemos qué es la encarnación, entendemos de qué trata la Navidad. Lo que hemos leído dice que lo invisible se ha vuelto visible, que lo incorpóreo se ha hecho corpóreo. O sea, Dios se ha hecho humano. Lo divino ha tomado una naturaleza o la naturaleza humana. El Hijo de Dios se hizo Hijo de los hombres para que los hijos de los hombres pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Y esto se convierte en una realidad cuando creemos la realidad de la Navidad, siendo salvos por el extravagante amor de Dios, solo por su gracia y solo por la fe en Jesús. El apóstol Juan está declarando en este inicio de su carta que la Navidad realmente ocurrió. No es simplemente una historia para que nos inspiremos en una persona para seguir su ejemplo. De ser así, estaríamos determinando el futuro de nuestra vida y existencia por nuestro esfuerzo personal, o sea, por nuestras propias obras. Juan comienza su carta con esta frase: lo que ha sido desde el principio. El verbo que es vida, que siempre ha preexistido, que estaba con Dios y que era Dios, se ha hecho carne. Está diciendo que antes de que Jesús fuera proclamado, antes de que fuera anunciado en el mundo, Jesús ya existía desde siempre. Los apóstoles no inventaron ese verbo, ese logos, ya era desde el principio. De la misma manera, el mensaje del Evangelio es eterno en su origen porque viene del verbo de vida mismo. Por tanto, es un Evangelio que abarca todas las edades. Es inmutable, es invariable, incambiable. Fijaros cómo en el texto tres veces Juan enfatiza el hecho de que ellos, los apóstoles, habían oído, visto, contemplado y tocado a Jesús, el Verbo eterno hecho carne. En el versículo 1 dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, físicamente. En el versículo 2 repite: esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Vuelve a hacer esa repetición. Y luego en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, vuelve a repetir, eso os anunciamos, no otra cosa, no un invento, no una historia, no una leyenda. Juan está repitiendo que ellos, los apóstoles, conocieron a Jesús, lo vieron, le escucharon hablar, le tocaron, conocían a él y conocían su mensaje. Por tanto, podemos estar seguros de que lo que dicen es cierto. Podemos estar seguros de que Jesús es exactamente quien dicen las Escrituras que es, porque él es el Verbo, el Logos de vida. Jesús es la verdad objetiva y la revelación de Dios en su encarnación en el tiempo y en el espacio. Oír, ver, contemplar y tocar son acciones humanas, físicas, que testifican de algo real. Timothy Keller, cuyo libro Navidad Escondida estamos siguiendo en algunos mensajes durante estas semanas, dice que Juan aquí está utilizando un lenguaje jurídico en estos versículos. Que Juan está declarando que la Navidad, por ejemplo, poniéndolo en palabras de Juan, no se trata de una serie de historias bonitas. Muchos otros, como yo, hemos sido testigos, dice Juan. Testificamos acerca de ello. Realmente le vimos. Vivió, murió y resucitó de entre los muertos de verdad. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que la Navidad implica que podemos tener comunión con Dios. En el versículo 3, Juan quiere que sus lectores crean su testimonio de modo que así puedan entrar en comunión con los que ya tienen comunión con el Padre y con Jesucristo. Dice el versículo 3, os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión, ¿con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tener comunión con una persona significa poderla conocer de una forma íntima, profunda, personal. Piensa en esto. Ninguna otra fe o religión dice que Dios se hizo carne. Ninguna. Que se hizo hombre. Para que le pudiésemos conocer de manera personal e íntima. Lo que diferencia al cristianismo es la encarnación. Dios haciéndose hombre. ¿Recuerdas cuando en Éxodo 33 leemos que Moisés suplicó a Dios poder ver su gloria? ¿Qué le contestó Dios? Que no podía verle y vivir, que moriría. En cambio, en Juan capítulo 1, versículo 14, leemos: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como dice Keller, si quieres conocer a Dios personalmente, no puedes solo creer las verdades generales sobre Él y recitar tus oraciones. Tienes que sumergirte en los textos de los evangelios. Cuando lees los evangelios, estás viendo a Dios en forma humana. Puedes conocer la gloria del Dios del Antiguo Testamento, tan incontenible y sobrecogedora que en Jesucristo se ha hecho cercana. La Navidad y la Encarnación significan que Dios hizo todo lo posible para hacerse alguien a quien pudiésemos conocer personalmente y con quien pudiésemos tener comunión. Lo repito, la Navidad y la Encarnación significan que Dios hizo todo lo posible para hacerse alguien a quien pudiésemos conocer personalmente y con quien pudiésemos tener comunión. Pero esta comunión que tenemos, además de vertical, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es horizontal, unos con otros. Notad lo que dice en el versículo 3. Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y fijaros que el énfasis no es tener comunión unos con otros, sino tenerla con los apóstoles. ¿Qué nos puede estar indicando esto? Que la única o la verdadera manera de tener comunión unos con otros en la Iglesia es creer lo que los apóstoles han enseñado sobre Jesús. No otro evangelio, no otras cosas. Juan está diciendo, cuando crees lo que hemos proclamado sobre Jesús, y sabemos que es cierto porque lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos oído, lo hemos palpado, entonces tenemos comunión entre nosotros y formamos parte del cuerpo de Jesús, el pueblo de Dios, la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto hace de la Iglesia una comunidad de responsabilidad mutua, donde somos responsables unos ante otros en base a lo que hemos creído sobre Jesús. ¿Seguís la idea? Creer en Jesús y ser seguidor o seguidora suyo implica reconocer nuestra responsabilidad mutua formando parte de una iglesia local, de una comunidad local de creyentes. La Encarnación, la Navidad, significa que Dios no se conforma con ser un concepto o ser alguien que conoces de oídas. La Navidad es una promesa de comunión con Dios. Así que, como dice Keller, haz lo que sea necesario para acercarte a Él. La Navidad es conocer al Verbo de vida y es entrar en comunión con Dios y con las personas que han creído, que hemos creído en Jesús sobre la base del testimonio de sus apóstoles. Pero la Navidad también implica otra cosa. Implica gozo, que es la tercera cosa que vemos en este texto que hemos leído. ¿Os acordáis que dijo el ángel a los pastores cuando se llenaron de temor al verle? Lucas capítulo 2. No temáis, porque he aquí os traigo nuevas, buenas nuevas, buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y el versículo 4 de este inicio de la primera carta de Juan tiene la misma idea. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa o para que nuestro gozo sea completo. Fijaros que no dice Os escribimos estas cosas para que vuestra alegría sea completa, o para que vuestro gozo sea completo. No dice esto, dice nuestra alegría o nuestro gozo, según la traducción. El gozo de los apóstoles sea completo. Algunas traducciones sí ponen vuestro gozo, pero el griego dice nuestro. En otras palabras, Juan está diciendo: mi alegría, mi gozo, no estará completo hasta que tengáis el mismo gozo en comunión con Dios que nosotros. Nuevamente, aquí aparece la responsabilidad mutua entre los creyentes. Y el gozo es un tema que enfatiza Juan en sus escritos. Dos ejemplos los tenemos en su Evangelio, en el capítulo 16, versículo 22, y luego en el 17, versículo 13, que es aquella oración que hace a su padre antes de ser entregado. Y al unir estos dos textos, creo que nos ayuda a ver el tema del gozo de una manera más amplia. En Juan 16, 22, leemos: también vosotros ahora tenéis tristeza, dijo Jesús a sus discípulos, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y luego en el 17:13, cuando está orando, dice a su padre: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud, para que tengan mi gozo en plenitud, o para que tengan mi gozo completo en sí mismos, como dice alguna traducción. Y me encanta cómo explica Keller la alegría o el gozo, contrastándolo con aquella felicidad momentánea que puede ser más bien una agitación o un ímpetu que desaparece luego cuando llegan las circunstancias adversas en nuestras vidas o negativas. Hay una diferencia entre esa felicidad momentánea que sentimos en un momento dado y el gozo. Describe el gozo del Nuevo Testamento como el lastre que mantiene a los barcos estables y verticales en el agua, para que así puedan mantenerse estables aun cuando el mar está tormentoso. Una vida de fe es una vida de gozo, y esta es experimentada solamente por las personas que responden al anuncio del Verbo que es vida. En el Salmo 16, versículo 11, leemos: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Has experimentado esta plenitud de gozo? Voy a concluir con la lectura nuevamente del texto de hoy, que explica el significado de la Navidad como quizá ningún otro texto de la palabra de Dios. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio jurídico de ella. Y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa, para que nuestro gozo sea completo.